Hola, soy Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente a pensar por sí misma a través del cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Origen es un programa que te ayudará a ampliar la visión que posees de la realidad, a reprogramar tu mente y a elevar tu conciencia. En Origen buscamos la verdad a través de la unión del conocimiento científico y metafísico. Suscríbete al canal en todas las plataformas de audio y comparte este contenido con todos aquellos que aún dudan si han de escoger la pastilla roja. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, mis queridas mentes inquietas, espero que estéis muy bien, vibrando muy alto, y aquí estoy un episodio más acompañándote en la búsqueda de la verdad a través de, como sabes, las preguntas más profundas de la existencia. Como siempre, te invito a que te permitas unos momentos de introspección y cuestionamiento a través de la escucha del podcast, y agradezco enormemente tu compañía y tus ganas de aprender e incrementar tu energía a través de la búsqueda interna. Ya sabes que todo lo que haces por ti genera un impacto positivo en quienes te rodean y en el mundo que todos compartimos. De nuevo, quiero pediros disculpas por la periodicidad irregular de los episodios. Quiero recordaros que aunque no suba capítulo nuevo cada semana, no voy a dejar de crear nuevo contenido porque amo lo que hago, me encanta compartir todo lo que aprendo con vosotros y apoyaros en vuestro camino de búsqueda interna. Así que agradezco mucho vuestra paciencia y comprensión y que siempre estéis esperando nuevos capítulos con tantas ganas como me transmitís. Como sabéis, actualmente estoy súper volcada con el libro de Regreso al Origen, poniendo toda la intención en dejar plasmada información de alto valor acerca de la naturaleza de la realidad, información que, como sabéis, todo ser humano debería de conocer. Y bien, en esta ocasión quiero agradecer su cariño y apoyo a mi libro a Ivana Liz Bonilla, quien me escribe desde Puerto Rico y dice así: Saludos Iris, le escribo y escucho desde Puerto Rico. Para mí es un privilegio y una bendición haber encontrado su podcast. Gracias por compartir con tanto amor su sabiduría y ayudar a tantas mentes inquietas a seguir contestando sus preguntas. Eres increíble y nunca dejes de ser tú, tan especial. Sigue hacia adelante con firmeza. Te deseo lo mejor del universo y mucho éxito en tu proyecto. Gracias por existir. ¡Wow! Ivana, me emociono muchísimo cuando leo vuestros mensajes. Me hizo muchísima ilusión recibirlo. Que me escuches con tanto cariño desde tan lejos, para mí es todo un honor y una alegría. Y además tengo pendiente ir a Puerto Rico. Es un lugar que me llama mucho la atención y que tengo muchas ganas de conocer. Así que mil gracias de corazón, Ivana, a ti y a todos los que seguís apoyándome siempre con tanto, tantísimo amor. Quiero aprovechar también para enviar un agradecimiento a Tomás García, quien me envió un email comentándome algunas cosas referentes al episodio 28, en el que hablábamos de cómo acceder a estados ampliados de conciencia. Bien, en este episodio yo os comenté que una de las formas que teníamos de conseguir esa receta mágica de ondas cerebrales que nos da el acceso a estados ampliados es el sonido, las terapias de sonido. Y os sugerí que además de acudir a terapias de sonido, podíais buscar en internet sonidos binaurales o frecuencias binaurales, ¿bien? Y no indague, no hable más de estos vídeos que encontramos en internet. Y Tomás, muy sabiamente, me apuntaba en el email que, claro, en internet encontramos cantidad de sonidos binaurales, de frecuencias que nos dicen que en el vídeo que nos sube la vibración, que eleva nuestra energía, etc. Y no siempre es así. Es verdad, esto es verdad. Nos encontramos con muchos vídeos, a mí me ha pasado alguna vez, que en vez de darme más energía, de repente siento que me está como distorsionando Entonces, perdonad si os dije así muy a la ligera de buscar en internet estos sonidos y frecuencias. Os recomiendo que antes de poneros a escuchar, os aseguréis de que realmente son frecuencias binaurales y si no sabéis, si no estáis seguros, mejor no lo escuchéis. Preguntad antes a alguien que tenga conocimiento o asistid directamente a terapias de sonido, que eso sí que no falla, ¿no? De estar de la mano de profesionales que sí que saben acerca de las frecuencias que están induciendo, ahí sí. Entonces, gracias de corazón, Tomás, por hacerme este apunte, porque gracias a eso esta información llega a toda la audiencia. Os recuerdo que para cualquier comentario o consulta podéis escribirme directamente, como ha hecho Tomás, a mi correo electrónico irismolinacianca@gmail.com. Y si os apetece apoyar este proyecto, podéis colaborar a través de ko-fi.com/origenpodcast. Como siempre, os dejo el enlace en la descripción del episodio. Y bien, ya dicho todo esto, vamos a continuar en donde lo dejamos en el episodio anterior. Os recuerdo que estuvimos indagando en la comprensión del cuerpo energético desde un punto de vista esencialmente científico. Repasamos algunos preceptos claves de la física cuántica y aprendimos cómo funciona la creación de campos magnéticos en nuestros cuerpos y en nuestros corazones. Durante el episodio de hoy vamos a explorar también desde un ámbito científico cuál es el proceso de transformación de la energía en el ser humano. Y por último, comenzaremos a explorar el cuerpo energético desde el ámbito más espiritual y veremos también algunos hábitos y prácticas para incrementar y transformar nuestra energía, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, estamos listos para comenzar con el episodio número 30 de Origen. ¿Cómo funciona el cuerpo energético? En el episodio anterior concluimos hablando de cómo sentimientos tales como el amor, la compasión, la gratitud o la abundancia modifican el campo magnético de nuestros corazones, así como nuestro cuerpo físico y energético. Pues bien, vamos a iniciar el episodio de hoy partiendo de este punto, del motor clave del que nos valemos para transformar nuestra energía y nuestro cuerpo, el sentimiento. El cuerpo energético guarda una íntima relación con el cuerpo mental y emocional, por lo que con práctica y continuidad puede ser transformado y regulado. Como sabéis, si bien la materia es una forma de manifestación de la energía, es la mente la que condiciona la forma en la que ésta se expresa y organiza. Recordad, la mente crea a la materia. Y lejos de lo que los más adeptos al tindatos pudieran pensar, no se trata de una proposición metafísica, sino de una proposición puramente científica, concretamente biológica, basada en la observación cuántica. El conocimiento de esta información, de esta verdad que explica el funcionamiento de la realidad, sitúa en una posición privilegiada a aquellos que la practican. ¿Recordáis que siempre os digo que en el camino de todo aquel que despierta a la verdad siempre existen dos días clave? El primer día clave es aquel en el que te das cuenta de que la realidad no es lo que parece. Es el día en el que por vez primera conectas con algunas de las verdades inmanentes de la realidad profunda de la existencia. Y bien, el segundo día clave es aquel en el que tomas acción consciente para integrar las verdades descubiertas en tu vida cotidiana. Es el día en el que ya se es capaz de llevar una vida en coherencia a los preceptos aprendidos. O dicho de otro modo, el día en el que se comienzan a manifestar, los efectos de la nueva programación mental que has ido induciendo con la práctica. En este caso, para lograr llegar al segundo día y mantenerlo en el tiempo, ¿sí?, resulta clave que adoptemos prácticas y conductas que nos permitan reconocernos en nuestra plenitud como lo que somos: cuerpos energéticos, cuerpos mentales y emocionales, además de físico. Una vez hayamos normalizado el apreciarnos a nosotros mismos como energía, además de como un cuerpo, que lo tenemos hipernormalizado, podremos comenzar a trabajar en el arraigo del hábito de enfocar nuestra mente en la redirección energética deseada. Los asuntos terrenales, los retos e imprevistos del día a día, propician que nos olvidemos, ¿no?, o que nos descentremos en aplicar lo aprendido. Sin embargo, yo recomiendo darle la vuelta a la tortilla, pensarlo al revés, como un montón de oportunidades de crecimiento ocurriendo cada día. Pensad que todos estos momentos son ocasiones únicas para poner en práctica el hábito y masterizar el dominio sobre tu mente y, consecuentemente, sobre tu energía. Si cada día pones la intención en atender, observar y alimentar adecuadamente tu cuerpo energético, acabarás automatizando la redirección energética allá donde se halle tu intención. Recuerda esto: ahí donde pones tu atención se concentra tu energía. A raíz de la masterización de dicha habilidad interna, nuestro autocontrol, libertad y sentido de la responsabilidad se refuerzan en contraposición al control y dependencia externa, que pierden fuerza. En consecuencia, nuestro impacto en los seres que nos rodean y en nuestro entorno se potencia enormemente. Cuando sentimos, pensamos y actuamos en coherencia a los principios inmanentes de la realidad, entramos en coherencia y equilibrio. Estamos más sanos, más radiantes, tenemos más energía para aportar valor al mundo, nos sentimos mucho mejor. Sin embargo, cuando estamos totalmente desconectados de estas verdades, vivimos con la inercia, en piloto automático, ¿no? Nuestros actos no guardan coherencia con lo que sentimos, etc. Nos sentimos más débiles, menos enérgicos y con menos capacidad de transformarnos a nosotros mismos y, consecuentemente, de transformar al mundo. Y fijaos, Krishnamurti decía muy sabiamente: solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental. Y es así, estar atrapado en la sociedad es no conocer o conocer y no aplicar las leyes que verdaderamente rigen la realidad. Y una de las más importantes es sin duda esta, ¿no?, que la mente es la que crea y modifica la materia. Así que vamos a ver lo que una rama de la biología llamada epigenética y la física cuántica nos desvelan acerca de cómo la mente crea al cerebro. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, sin percatarnos, la fuerza de nuestra psique modifica nuestro cerebro. Investigaciones apoyadas en la neurociencia y la biología corroboran cómo la reprogramación mental modifica el cerebro de una forma literal. Toda reprogramación o nueva actividad mental propicia la creación de nuevas estructuras neuronales en nuestros cerebros. En palabras del neurólogo Marvin Minsky, la principal actividad de los cerebros es cambiarse a sí mismos. Y no solo la del cerebro, también la de nuestro organismo. Veréis, las células de nuestro cuerpo se están regenerando a cada instante. Algunos tejidos y órganos tardan menos que otros, algunos se regeneran en menos de un año, otros se demoran algo más de tiempo, pero todos se van regenerando. Esto determina que cada cierto tiempo tengamos un envoltorio totalmente diferente. Nuestro organismo está cambiando constantemente. De una forma literal, no somos el mismo organismo que hace unos cuantos meses y mucho menos el mismo organismo de hace unos años. De hecho, Realmente podemos ver cómo, dependiendo del estado mental y emocional de la persona, el cuerpo físico puede cambiar bastante. Se ve muy claramente en la expresión facial, ¿no? Podéis verlo en vosotros mismos y en las demás personas. Yo, por ejemplo, veo fotos mías tomadas en un periodo de mi vida en el que mental y emocionalmente estaba bastante rota y debilitada, y de verdad que me veo otra expresión totalmente diferente a la que me caracteriza cuando estoy en equilibrio y fortalecida mental y emocionalmente, ¿no? Continúo con los resultados de la investigación empírica al respecto de cómo la mente transforma el cuerpo. Bien, las nuevas células que recomponen el organismo se van alimentando de lo que reciben del medio interno, es decir, de la programación mental, de las emociones, sentimientos, etcétera, y también de lo que reciben del medio externo, del tipo de alimentación que tenemos, de los hábitos relacionados con la salud, etcétera. Por consiguiente, independientemente de cuál sea la composición neuronal de nuestro cerebro hoy, podemos ejercer un control consciente para favorecer la regeneración neuronal hacia aquello que conscientemente elegimos y deseamos. Fijaos, cada uno de nosotros está consciente e inconscientemente dirigiendo su energía a crear estructuras neuronales coherentes al tipo de programación mental dominante, la cual nos lleva a realizar acciones y evocar pensamientos y sentimientos concretos. ¿Sí? Espero que se haya entendido. La epigenética es un área de la biología dedicada a la observación de las leyes de la física cuántica a nivel celular e investiga la influencia del medio ambiente y de las percepciones sobre los genes. La epigenética desbanca el principio del determinismo genético al confirmar empíricamente la influencia directa del entorno físico y mental en la transformación celular. Así que no son por sí solas las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro organismo y nuestra mente. El cerebro traduce la interpretación de la mente en composiciones químicas, las cuales inciden directamente en el tipo de mensajes que recibe el organismo. Entonces, es nuestra programación mental dominante la que dirige la orquesta celular. Como decía, influencias como el estilo de vida, la nutrición, las creencias, las percepciones acerca de la realidad y de nosotros mismos, emociones y pensamientos recurrentes, etcétera, etcétera, establecen el comportamiento celular. El principio de creer para ver queda, como podéis ver, una vez más constatado por la ciencia. Os recomiendo leer un autor del que aprendí muchísimo acerca de esto, ya os lo he nombrado en otras ocasiones, y es Bruce Lipton. En su libro La biología de la creencia expone con detalle los resultados de dichas investigaciones. Os dejo el libro en las notas del episodio. Entonces, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de cambiar su entorno interno y externo para así transformar la expresión de sus células. Este don existencial puede ser percibido como dicha o como un problema. Sin lugar a duda, esta capacidad es todo un presente para todo aquel que es consciente del funcionamiento de dicha ley y elige utilizarla a su favor. Pero es verdad que también es todo un castigo para todos aquellos que viven en piloto automático sin realmente nunca llegar a ser conscientes de la programación subyacente que gobierna su existencia. He dicho, es un castigo, o bueno, puede llegar a ser un castigo, ¿no? Fijaos, la percepción del entorno no solo determina el destino de las células, ¿no? De nuestras células, sino que, como resultado de ello, también determina el destino de nuestras vidas. No somos víctimas de la programación psicológica y de las circunstancias, que es algo que normalmente se cree, ¿no? No somos víctimas, somos co-creadores activos. Y como buenos creadores, poseemos el deber y el privilegio de responsabilizarnos de nosotros mismos. Como ves, aquello que normalmente se nos presenta desde el paradigma externo como fantasía, no es más que la verdadera realidad. Una mucho más verdadera que aquella creada por la mente cuando precisamente ignora o desconoce las verdades, las verdaderas leyes que rigen el juego de la vida. Dicha autoconsciencia es el mejor combustible para perpetuar decodificando la luz del conocimiento. Reparemos ahora en la coherencia que experimentamos en nuestras vidas y en la ley de causa y efecto. Bien, demasiado a menudo creemos que las cosas que nos suceden, así como las enfermedades que experimentamos, poseen su origen en una especie de lotería cósmica. Echamos la culpa al destino sin ser conscientes de la cantidad de mensajes que durante años y años hemos estado enviando a nuestras células hacia una dirección concreta. El resultado de esta repetición no es más que la manifestación de la coherencia energética, mental y física que, sin percatarnos, hemos propiciado a lo largo del tiempo. Diversidad de estudios corroboran que muchas de las enfermedades que padecemos son consecuencia de nuestras respuestas ante la vida. La psiconeuroinmunología es un nuevo campo de la ciencia surgido para estudiar cómo la mente controla al sistema inmunológico a través del cerebro. La observación empírica advierte cómo el sistema inmunológico se halla bajo el control de la mente, lo cual vuelve a corroborar la premisa de que la mente es aquello que moldea nuestra salud y bienestar. Así que, una vez más, grabemos a fuego esta idea. La biología está al servicio de la mente. Veámoslo con otro ejemplo. Pensemos en una persona que posee una programación mental en la que el miedo y la ansiedad se hallan continuamente presentes. Esta persona estará liberando químicos asociados al estrés y a la inflamación de forma muy frecuente. Adaptándose al entorno y en coherencia con las señales químicas recibidas, las células de su cuerpo tratarán de crear una estructura que permita la supervivencia del individuo. En este caso, el mensaje que reciben las células es el de huida, el de defensa, independientemente de si el sujeto se encuentra ante un peligro real o ante una fantasía, una amenaza creada por su mente, ¿no? Para plantar cara a ese miedo, las células consumen muchísima energía y como consecuencia de ello el sistema inmunológico se debilita. ¿Cuál es el resultado? Pues una pérdida de defensas muy grande que desprovee a nuestro organismo de protección, haciendo posible que más enfermedades se manifiesten. Nuestro organismo habrá exteriorizado una coherencia inducida por nosotros mismos desde la inconsciencia, ¿no? Por supuesto, no todas las enfermedades que experimentamos tienen que ver exclusivamente con la mente. También influyen otros factores como el nivel de toxicidad presente en el organismo. Y este nivel de toxicidad viene en parte pues por la alimentación, el tipo de entorno en el que vivimos, la cantidad de químicos que hay en el aire, la influencia de los campos magnéticos, etcétera, etcétera. No obstante, más allá de las influencias externas, es muy importante que entendamos y que reconozcamos, sobre todo, que no existen pensamientos fútiles. Toda actividad mental acaba por manifestar su efecto en algún nivel. tal y como dicta una de las leyes asociadas a la verdadera naturaleza de la realidad del Kybalión, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Los sentimientos son la expresión de la experiencia subjetiva de las emociones. Los sentimientos son energía y, como ya sabemos, toda energía emite una vibración que es decodificada por nuestras células. El sentimiento es el eslabón clave que posibilita la coherencia entre la realidad mental, energética y física. Este puede venir inducido por recuerdos, pensamientos, percepciones, creencias, por la proyección de ideas imaginadas, etc. Nuestras células no estarán recibiendo suficiente información si solo proyectamos algo en nuestra mente sin realmente sentirlo, sin prestarle atención al sentimiento que nos evoca. Recordad, sin la experiencia subjetiva del sentimiento no se activan las avenidas neuronales y las respuestas químicas que dan lugar a la coherencia y a los efectos que deseamos percibir en nuestras vidas. Para saber qué tipo de sentimiento queremos inducir, hemos de conocer la emoción con la que deseamos inundar al organismo. Todo sentimiento lleva asociado respuestas químicas que las hormonas, reguladoras de funciones, y los neurotransmisores, biomoléculas encargadas de transmitir información, comunican por todo el cuerpo. Así, cada emoción se asocia a diferentes tipos de sustancias químicas, o dicho de otro modo, a la transferencia de diferentes mensajes. Cuando experimentamos sentimientos de gozo, coraje, confianza, alegría, amor, gratitud, humor, las sustancias generadas son algunas como la dopamina, la serotonina, la oxitocina o las endorfinas. En cambio, el sentimiento generado por el miedo, inseguridad, angustia o estrés se relaciona con la segregación de sustancias como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina o la acetilcolina. El sentimiento modifica la mente, la energía y nuestro cuerpo. Grabaos eso. Tomar conciencia y el control del cuerpo mental constituye una de las acciones más decisivas a la vez que arduas para transformar nuestra realidad individual y contribuir a la transformación colectiva. No lo dudes. Usa sabiamente tu mente, genera conscientemente pensamientos e imágenes que te evoquen felicidad y amor. La mente crea a partir de imágenes, por lo que la autosugestión consciente debe siempre realizarse a través de ellas, ¿de acuerdo? Genera imágenes claras que representen los sentimientos, percepciones y creencias con las que deseas reprogramar tu subconsciente. Emplea tu mente para imaginar, crear y proyectar todo aquello que te haga sentir pleno. Como ser humano, tienes la extraordinaria capacidad de transformar tu cuerpo energético, tu estado anímico y tu cuerpo físico, y en última instancia, como decía antes, tu realidad, la realidad en la que vivimos y que juntos co-creamos y compartimos. Desde nuestras condicionadas percepciones, esto parece magia, ¿verdad? Una fantasía, pero no lo es. Solo se trata de nuestras capacidades innatas. Lo que sí resultaría mágico sería toparse con cuerpos que pudieran crear sin mente y controlar la mente y la energía a su gusto, ¿no? Entonces, te propongo dos prácticas. La primera es que con los ojos cerrados y las manos en el corazón te habitúes a evocar pensamientos o ideas que te generen estos sentimientos que hemos visto, ¿no? De plenitud, amor, abundancia, serenidad, etc. Acostúmbrate a hacerlo sobre todo cuando te vayas a dormir. Es muy poderoso irse a dormir con la mano en el corazón evocando estos sentimientos e inundando tu cuerpo con esos químicos. ¿Vale? Probadlo y ya me contaréis qué tal. Y la siguiente práctica que os propongo es muy parecida, visualizar recuerdos que te trasladen a momentos muy felices de tu vida, si son de la infancia mejor aún. Y así, al visualizarlos, pues estaréis evocando los sentimientos que acabo de nombrar, ¿no? Hacedlo poco a poco, cada día, y pronto, muy pronto vais a empezar a ver los efectos en vuestro nivel de energía, en vuestro estado de ánimo, incluso en lo que pasa afuera. Para alcanzar la masterización del autocontrol mental, eso sí, existe otro plano de realidad desde el cual aprendemos a tomar las riendas de la mente. Esa dimensión, como ya intuiréis muchos, es la de la consciencia, que es nuestra parte más sutil, la más sutil y subyacente de todas las partes de nuestra existencia. Ya hemos hablado de la conexión e interacción de la consciencia y la mente en otros episodios, y seguiremos indagando en ello en futuros episodios porque hay mucho de lo que hablar y mucho que reprogramar en nuestras mentes al respecto. Pero ahora sigamos aprendiendo sobre el cuerpo energético, y esta vez de la mano de nuestro querido Tim Místico. Una vez más, hemos visto cómo el paradigma científico ha confirmado lo que desde hace milenios vienen respaldando diversas culturas y tradiciones místicas. Y es, podemos influir y estamos influyendo todo el tiempo en la energía y en la creación de la realidad que percibimos. Hasta ahora hemos aludido a nuestra dimensión energética con el concepto de cuerpo energético. Pero, por supuesto, entre las diversas tradiciones encontramos muchas otras expresiones para referirnos a él. Seguro que con más de una estás familiarizado. En varias culturas, como en la budista, se habla de energía o fuerza vital. Desde la antigua filosofía china se alude al concepto de chi o ki. En la cultura védica se habla de prana y de energía kundalini, definición que además hace referencia a un tipo de terapia energética que últimamente parece estar muy de moda. Otro concepto que también se está empleando mucho últimamente es el de energía toroidal, y de hecho algunos de vosotros me habéis pedido que hablara de ello, así que vamos a ver juntos qué es lo que se entiende por toroide y en consecuencia por energía toroidal. Empecemos por lo más básico, entender el significado de toroide. Un toroide es una forma geométrica que se crea al girar formas u ondas, en este caso las ondas de energía, alrededor de un eje exterior. De este modo, la forma que adopta el toroide es como la de un donut o una dona, como dicen mis queridos amigos latinoamericanos, por lo que se caracteriza por tener en su centro un espacio hueco. Os recomiendo que mientras me escucháis vayáis a buscar en Google imágenes acerca del toroide y energía toroidal para que así realmente podáis entender el concepto. Bien, la energía toroidal sería la responsable de crear los campos magnéticos corporales de los que hablábamos en el episodio anterior. En nuestro organismo, el centro de propulsión del patrón toroidal se estaría originando a través de las frecuencias electromagnéticas emitidas por nuestros corazones, que también hablábamos de ello en el episodio anterior. Según varias concepciones místicas, la energía del planeta Tierra, al igual que la energía de todos los seres vivos e incluso de los objetos inanimados, fluye adoptando la forma de un toroide. De ahí el concepto de energía toroidal. La forma toroidal del movimiento energético implica que la energía se encuentre constantemente empujándose hacia adentro, ¿sí?, y proyectándose hacia afuera en un movimiento de fluidez que no tiene principio ni fin. El toroide es el único patrón de energía o movimiento capaz de sostenerse a sí mismo. Dicha dinamización, autoorganización y autonomía extraordinaria que propicia el toroide conduce a la creencia de que el modelo toroidal es inmanente a toda creación proyectada en el plano físico. vendría a ser la firma del guionista, la réplica del patrón mismo de la verdadera realidad de origen, la conciencia misma en continua réplica. En palabras del físico teórico Nassim Haramein, un toroide es como la respiración del universo, es la forma que toma la corriente de energía en cualquier nivel de existencia. Y como curiosidad, os cuento que el sonido equivalente al toroide sería el Om, considerado el sonido primordial del cual se deriva la propia creación. Las estructuras resultantes de la dinámica originada por el patrón toroidal se pueden ver representadas gráficamente en la mayor parte de geometría sagrada de las culturas antiguas y tradiciones místicas. E igualmente, si observamos a la naturaleza, nos percataremos de que el patrón toroidal se encuentra visible en muchas creaciones. Por ejemplo, así las más obvias, se ve claramente en el centro de muchas flores, de los girasoles se ve súper bien. También en un tipo de brócoli buenísimo que se llama romanescu, posee una forma bellísima y ahí se aprecia también. En muchos cactus también se ve, etc. Y por supuesto, este modelo toroidal guarda una estrecha relación con el patrón de Fibonacci, la geometría fractal y los campos mórficos, que seguro que alguno de estos conceptos os resulta familiar. En otra ocasión, ¿sí?, seguiremos indagando en el descubrimiento del cuerpo energético desde las distintas doctrinas metafísicas y espirituales, ya que tenemos a nuestra disposición muchísima información interesante sobre, por ejemplo, cómo se distribuye la energía a través de los nadis o centros energéticos del cuerpo, o sobre el aura, que es el componente energético que precisamente proyecta el estado de nuestro cuerpo mental y emocional, del que hemos estado hablando. Ahora, tomad nota mental de todos aquellos recursos internos y externos de los que disponéis para incrementar vuestra energía y estar en equilibrio. Como podrás intuir, el estado del cuerpo energético está directamente relacionado con los estados ampliados de consciencia. En los episodios 27 y 28 exploramos con detalle qué son los estados ampliados y cómo se accede a ellos. En estos episodios os di algunos tips y prácticas para acceder a estados ampliados de consciencia. Pues bien, varios de ellos se aplican igualmente en la transformación del cuerpo energético, ya que, como sabéis, cuando accedemos a estados ampliados, el campo electromagnético de nuestro cerebro cambia y nuestra energía vital se transforma. El estado de la consciencia y de la energía están directamente relacionados, ¿sí? Entonces, tenemos dos vías para incrementar nuestra energía vital: a través de recursos internos y a través de recursos externos. Los internos es todo aquello que podamos generar con el pensamiento o la emoción. Lo hemos estado viendo durante el episodio. Los recursos internos son los pensamientos, sentimientos, la atención que le damos a las percepciones, cómo nos hablamos a nosotros mismos, etc. También es un recurso interno, por ejemplo, la capacidad de aceptación que tenemos hacia nosotros mismos y hacia lo que ocurre afuera de nosotros. Nuestra capacidad de perdonar y de perdonarnos. Los arrepentimientos, las culpas, las dudas, la vergüenza, el rencor, el miedo, todo esto genera un gasto energético impresionante, un gasto energético muy elevado y nuestra vibración se debilita, nuestro organismo se debilita. Por lo que aprender a manejarlos es de vital importancia para mantenernos saludables tanto físicamente como mental y energéticamente. Una práctica elemental, ya lo sabéis, para tener un cuerpo mental y emocional de alta calidad, de alta vibración, es sin duda la meditación. Practicar la meditación cada día un ratito, de verdad os va a venir de lujo, os va a venir genial. Bien, tenemos también recursos externos. En cuanto a recursos externos, una de las principales fuentes de energía de calidad es todo alimento que provenga de la Tierra. El sol es la mayor fuente de energía para el planeta y las plantas son los únicos seres vivos capaces de transformar esta energía a través de la fotosíntesis en energía química, que se traduce en nutrientes de altísima calidad. Así que todo lo que provenga de la tierra nos va a nutrir mucho más que la alimentación animal y que, por supuesto, los productos procesados. Este es uno de los motivos por los que muchas personas, entre las que me incluyo yo, se hacen vegetarianas o veganas. Además de por otros motivos, ¿no? Pero este es uno de los motivos esenciales por los que algunas personas deciden ser vegetarianas y centrar su alimentación en todo lo que venga de la tierra. Y como curiosidad os cuento también que Nikola Tesla era vegano porque precisamente sabía muy bien cómo obtener energía de alta calidad a través de la alimentación. ¿Qué más? Hacer deporte de manera regular es otro hábito transformador que eleva muchísimo la energía. Por supuesto, las prácticas del yoga o el tai chi son también increíbles opciones para equilibrar y aumentar la energía. Y también cualquier terapia que tenga como objetivo eso mismo, ¿no? Llevarnos a nuestro centro energético. Por ejemplo, tenéis las terapias energéticas como el Reiki, las terapias de sonido, que sabéis que también soy muy fan, la acupuntura, etc. Y el aire. El aire es otro recurso que damos por hecho, pero su importancia es para la vida, sabemos que es vital, pero no le damos la importancia que realmente tiene. Saber respirar de manera adecuada es fundamental para equilibrar e incrementar la energía del cuerpo. Aunque por lo general no reparemos en ello, la respiración determina en gran medida el estado de nuestra energía y el estado de nuestra mente. Hay muchas técnicas de respiración y os recomiendo que busquéis, hay muchísimas, y vayáis viendo cuál se adapta mejor a vosotros y la practiquéis con regularidad. Vais a ver que esto junto a la meditación de verdad que va a incrementar mucho vuestra energía y vuestro estado anímico. Ya me contaréis cómo os va aquellos que lo practicáis o que lo comenzáis a practicar. Así que nada, familia, llegamos al final del episodio. Espero de todo corazón que esta información llegue a ti en el momento adecuado y que te sirva para dirigir tu vida, tu camino hacia un lugar más coherente, armónico y pleno. Recuerda en tu día a día todo lo que hemos visto hoy. El estado de tu mente condicionará el estado de tu energía y de tu cuerpo, por lo que, por favor, apuesta por crear una mente saludable y fuerte. Y recuerda, no existen límites de pensamiento, de sentir o de acción. Ya lo sabes que los únicos límites son los que pone la mente y sus paradigmas. ¿De acuerdo? Usa tu libertad interna, que es uno de los mayores tesoros que tenemos, de verdad. También te animo a que experimentes. Toda la teoría que siempre vemos se comprende de una forma íntegra, de verdad, desde la experiencia subjetiva. Así que experimenta, por ejemplo, observa cómo cambia tu energía general cuando tu mente no está en armonía. ¿Qué ocurre en esos días en los que tu mente está alocada? ¿Cómo te sientes anímicamente? Otro ejemplo, puedes experimentar cómo cambia tu energía después de estar llevando una alimentación vegetariana o vegana durante un mes. Vas a ver cómo te sientes. Dicho esto, me despido con una cita de un curso de milagros que te va a dejar reflexionando sobre cómo nuestros errores de percepción nos llevan a generar una mente, una energía y un cuerpo contaminados y desequilibrados. Dice así: a medida que aprendemos a reconocer nuestros errores de percepción, aprendemos también a pasarlos por alto o perdonarlos, por lo que el perdón es el medio que nos permitirá curar. Os envío un fuerte abrazo, familia, feliz día, feliz vida y muchas gracias de corazón por acompañarme. Hasta muy pronto.